nuestro Dios es fiel. Iglesia, declaramos nuestra esperanza futura juntos. Pueden leer las partes subrayadas conmigo. Jesús prometió, volverá pronto. Él nos está haciendo ciudadanos del cielo. Él nos está preparando para convertirnos en pilares de su templo eterno. Ya no habrá maldición. El viejo cielo y la vieja tierra están desapareciendo. Dios está haciendo su morada entre nosotros, su pueblo. Veremos su rostro y llevaremos su nombre. Jamás el mal entrará en la ciudad santa de Dios. El Señor Dios Todopoderoso la llenará de luz. Las puertas de la ciudad siempre están abiertas para nosotros. Nuestros nombres están escritos en el libro de la vida del Cordero. Ya no habrá muerte, ni tristeza, ni llanto, ni dolor. Todas estas cosas se han ido para siempre. Así es, Dios es el alfa y la omega, el principio y el fin. Él está renovando todo. Nuestra esperanza no reside en las riquezas materiales ni en el poder político. Nuestra esperanza está en el futuro inquebrantable que Jesús nos traerá pronto, renovando todas las cosas. Ven, Señor Jesús, te esperamos. Familia, pueden unirse si lo conocen. Aleluya. Amén. Oremos. Padre, gracias, gracias. Gracias por darnos aliento, gracias por darnos piernas para ponernos de pie, alabarte, gracias por permitirnos que podamos cantarte a ti, gracias por despertarnos en esta mañana, gracias por la cruz, gracias, Señor. Padre, yo te pido que tú uses este servicio para transformar nuestros corazones y para traerte gloria a tu nombre. En el nombre de Jesús, lo pido. Amén. Buenos días, yo me llamo Jason, soy uno de los pastores aquí. Esta es la parte del servicio donde continuamos adorándole a Dios por medio de nuestro dar. Estaba reflexionando en el Salmo 50, donde Dios está hablando a su gente y no lo están hablando por su sacrificio, sino que los trae continuamente, pero dice de que no aceptaré un ganado de tus, ni machos cabríos de tus corrales, porque mío es todo animal del bosque y el ganado sobre 1000 colinas. Aparentemente estaba enojado por la manera en que trajeron los sacrificios, la actitud que tuvimos. Pensaban que estaban dando algo a Dios, que él tenía necesidad de algo, pero no, dice que yo soy dueño de todo, todo lo que tú tienes es mío. Entonces, pueden traer a mí un sacrificio de agradecimiento. Y yo creo que es una palabra para nosotros también, que todo lo que nosotros tenemos es de Dios. Nosotros no le damos a Él porque Él necesita algo. Le damos como respuesta de todo lo que nos ha dado a nosotros. Entonces estamos libres para dar, estamos seguros cuando damos y lo hacemos desde una postura de agradecimiento. Dios, todo lo que yo tengo es de ti. Entonces te quiero dar como una respuesta a ti. Hay un par de maneras de dar. Aquí por la página de web, en la pantalla detrás de mí, o si no pueden dejar un regalo físico cuando se van. Una cosa que estoy agradecido es todos nosotros que podamos estar aquí con nosotros. Entonces, esa es una oportunidad para amar a tus vecinos, tus prójimos. Esa es una emergencia, si están solos. Entonces, si estás diciendo que todos me tienen que como acercarse a mí en este momento, sí, pero es por el amor de Dios por ti. Entonces ya ahora pueden pasar la paz uno con otro y mostrar amor a su vecino. La paz sea con ustedes. La paz sea con ustedes. Hoy la escritura viene de Lucas capítulo 22, versículo 20, 63 a 23, versículo 25. Si no tienen Biblia, pueden seguir en la pantalla detrás de mí. Escuchen la palabra del Señor. Cuando él se iba, los hombres que tenía a Jesús bajo custodia se burlaban de él y lo golpeaba. Cuando lo llevaban, tomaron a un tal Simón de Cirene que venía del campo y le pusieron la cruz encima para que la llevara detrás de Jesús. Y seguía a Jesús una gran multitud del pueblo y de mujeres que lloraban y se levantaban por él. Entonces, cuando llegaron al lugar llamado la Calavera, crucificaron allí a Jesús y a los malhechores, uno a la derecha y otro a la izquierda, y Jesús decía: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Y los soldados echaron suertes repartiéndose entre sí sus vestidos. El pueblo estaba allí mirando, y aun los gobernantes se burlaban de él, diciendo: A otros salvó, que se salve él mismo, si este es el Cristo de Dios, su escogido. Los soldados también se burlaban de Jesús y se acercaban a él y le ofrecieron vinagre, diciendo: Si tú eres el rey de los judíos, sálvate a ti mismo. Había también una inscripción sobre él que decía: Este es el rey de los judíos. Uno de los malhechores que estaban colgados allí le lanzaba insultos, diciendo: ¿No eres tú el Cristo? Sálvate a ti mismo y a nosotros. Pero el otro le contestó, reprendiéndolo, dijo: ¿Ni siquiera temes tú a Dios a pesar de que estás bajo la misma condena? Nosotros, a la verdad, justamente, porque recibimos lo que merecemos por nuestros hechos, pero este nada malo ha hecho. Y añadió: Jesús, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Entonces Jesús le dijo: En verdad te digo, hoy estarás conmigo en el paraíso. Esta es la palabra del Señor. Ya pueden sentarse. Buenos días, Iglesia, la paz sea con ustedes. Feliz Domingo de Ramos. Ahora al entrar a Semana Santa, celebrando a Jesús y su entrada triunfal, entrando a Jerusalén en su misión grande para redimir a su pueblo, y lo vamos a seguir en la semana mientras limpia el templo y enseña y mientras pasa por su juicio. Es un tiempo especial en nuestro calendario porque es esencial para nuestra relación con Dios. Entonces vamos a orar y vamos a entrar al texto en esta mañana. Dios bondadoso, te pedimos que podamos entender a tu palabra, que por medio de mi explicación, las palabras que uso, que tú te glorificas, revélate a nosotros en nuestros corazones y ministranos, Señor, mientras traemos a nosotros mismos nuestras dificultades, nuestros corazones a ti. Yo te pido que seas tierno y bondadoso, que restaures y que animes. Señor, te amamos y pedimos eso expectante completamente, que nos des nuestro pan diario y que nos das de comer no solamente con sustancia, sino que con tu palabra, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. En la batalla final de Harry Potter, en esta serie, todo está colapsando y quiero hacer una pausa y decir, yo entiendo de que como 50% del tiempo recibes como una introducción de científica o fantasía, no sé si es nuestro equipo o desde su corazón habla a la boca, entonces les pedimos perdón por eso, pero estamos entrando a Harry Potter. Todo está derrumbando en el último capítulo. La escuela está rodeada por Voldemort y sus seguidores. Los valientes defensores están exhaustos y el mal tiene la ventaja, obviamente. Y en medio de todo esto, a Harry se le presenta una lección. Voldemort hace como este extraño truco mágico que básicamente coloca un AirPod directamente en el oído de todos y dice: Harry, entrégate y perdonaré a los demás. O bien, pueden entregarme a Harry si ustedes me lo entregan a mí. Te los voy a perdonar. Harry puede huir, él puede escaparse de su responsabilidad, él puede pelear o puede sacrificarse para salvar a otros. Pero eso no es la única decisión que está pasando en este momento, porque en esta escena hay tres tipos de personas. Hay quienes aman a Harry, le ruegan, no te vayas, no te rindas, vamos a buscar otra forma. Y después hay un momento escalofriante donde reciben esta decisión y todos están silenciosos, todos están asimilando y es un poco incómodo y es como que están diciendo qué hacemos, que Harry no está ahí y entra y dice que ¿a qué esperamos? Atrápenlo. Y hay un momento muy tenso en donde ella está diciendo, bueno, entreguémoslo y vamos a estar bien. En otras palabras, entreguémonos a él para poder salvarnos a nosotros mismos. Y por último está Voldemort, que busca establecer su poder sobre Harry. Entonces, cuando llegamos a nuestro texto de esta mañana, vamos a ver estos tres ejemplos de personas, los que creen que tienen control de Jesús, los que malinterpretan la salvación que Jesús trae. Y los que solamente usarían a Jesús para salvarse a sí mismos, pero no lo aman. Jesús es mal interpretado y vamos a ver aquí de que él es mejor de lo que nosotros entendemos. La semana pasada el pastor Lyle predicó un gran sermón sobre el juicio falso que Jesús pasó, que iba por sus rondas con Pilato y con Herodias y que esos juicios lo encontraron completamente inocente, pero por la multitud, por la ira y la presión que sentían, no por la justicia, sino que por el miedo, ellos suelten a Jesús a la multitud. Estaban preservándose a sí mismos, tenían miedo de sus reputaciones, entonces no estaban actuando desde un lugar de justicia, sino que jueces injustos y lo entregaron a Jesús a la multitud. Entonces ahí es donde empieza este texto. Parece ser que Jesús finalmente está cautivado por sus enemigos y Lucas nos dice que están tratando de atraparle a él y de deshacerse de él y al final tratando de matarlo y ahora está con cadenas y está todo golpeado con permiso completo para ejecutar a Jesús. Entonces vamos a ver de cómo ellos malinterpretaban a Jesús profundamente, pero que Jesús es mejor que sus expectativas. Entonces en esta primera escena de la historia vemos que hay una malinterpretación de quién es Jesús realmente. No entienden quién es Jesús, entonces ellos lo subestiman completamente. Entonces en esta procesión al monte, dice de que los soldados lo están liderando a Jesús, ellos están abriendo el camino, están mostrando la procesión a dónde ir, entonces ahí están las guardias principio, Jesús está detrás de ellos y detrás de Jesús está Simón, que está ayudando a Jesús a cargar la cruz y detrás de él es un grupo mixto, que los que están enojados con Jesús o los que están emocionados de ver este castigo y después hay un grupo más pequeño de mujeres también que estaban con Jesús acompañándole durante su ministerio y que están llorando, que están sufriendo de lo que va a pasar. Entonces, esta descripción de esta procesión colina arriba hacia el Gólgata, el primer versículo de nuestro texto dice, y se llevaron a Jesús. Dice que llevaron a Jesús y es evidente en esta descripción de que estas guardias creen que tienen un sentido de control sobre Jesús en este momento, que lo han golpeado fuera de su fuerza, está cautivado, rodeado por una multitud enojado. Lo han hecho tantas veces como para reconocer de que en este momento en el castigo que los criminales no se escapan, no tienen ninguna elección. Solamente de seguirle a estas guardias a su ejecución. Ellos creen de que Jesús está bajo su control completamente. Y ellos ya han deseado este momento por mucho tiempo. Sus enemigos están emocionados. Jesús está donde queremos que esté. Desde que compraron a Judas, el traidor, por 30 monedas de plata, de entregarle a Jesús para no tener que lidiar con los seguidores de Jesús, sino que lo pueden arrestar a Jesús sin la amenaza de una revuelta debido a la gran cantidad de seguidores de él que habían esperado este momento. Finalmente fue detenido y cayó en sus garras, pero ellos piensan de que porque están liderando o guiando a Jesús, que él está sometido a ellos, porque que él está subordinado a ellos. Piensan que por el hecho de estar atado es débil, pero Jesús es mucho más que un fanático religioso o un rebelde político. Jesús es el Hijo de Dios viviente. Jesús es el Mesías divino. Él es el Salvador y él es Dios encarnado. No es la fuerza ni el control de estos soldados romanos lo que mueve a Jesús. Puede que lo guíen, pero él solo se mueve por su propia alegría. Es la alegría delante de Jesús que lo mueve subiendo esta colina, que puede que sea difícil ver la alegría de Jesús en una historia como la de sufrimiento, pero permítanme compartirles dos breves textos. Jesús está en control y está conmovido por la alegría. Miramos al texto de Hebreos 12:2. Dice, por el gozo que le esperaba, soportó la cruz. Jesús está conmovido sobre subiendo la colina por su alegría. No hay ningún principado, ningún poder, ningún guardia romano que lo puede mover a Jesús una sola pulgada fuera de su plan divino. Jesús está bajo control. Ellos lo han malinterpretado. Es el gozo, la alegría que lo mueve. Vamos a entrar a Isaías 53. También normalmente vemos a Isaías 53 en la parte del castigo de Jesús, que él cargó nuestras transgresiones. Pero si miramos más abajo, vamos a ver dónde la alegría se encuentra en versículo 11 y 12. Dice que debido a la angustia de su alma, él lo verá y quedará satisfecho. Por su conocimiento, el justo, mi siervo, justificará a muchos y cargará las iniquidades de ellos. Por tanto, yo le daré parte con los grandes y con los fuertes repartirá despojos, porque derramó su alma hasta la muerte y con los transgresores fue contado. El corazón de Jesús, su mente, su fuerza están enfocados en la cruz delante de él, pero los ojos del Salvador están puestos en el premio, que por medio de su sufrimiento, el gozo, la alegría que lo está moviendo, vemos en este texto de que él va a ver a la luz y sentirse satisfecho, que cuando Jesús cumple su misión, él va a ascender al cielo y se va a sentar. Cuando él ha cumplido todo lo que ha propuesto hacer, él va a estar contento, él va a estar satisfecho, él va a estar cumplido de lo que acaba de lograr. El gozo, la alegría de terminar el plan salvífica es que Jesús va a estar satisfecho. Entonces, eso es lo que lo está moviendo, subiendo la colina. Él ve esta alegría que viene. El segundo es de salvar y justificar a muchos cargando su pecado. Y les animo y les recuerdo que le trae mucha alegría a Jesús cargar tus pecados. Jesús no carga tus pecados por estar obligado. Él no carga tus pecados con un corazón que no quiere. Él carga con tu pecado con gran alegría, iglesia, y no pecados generales, sino que pecados específicos, los pecados que te mantiene despierto en la noche, los pecados que no te puedes perdonar, los pecados que tú repites una y otra vez en tu mente. Jesús con alegría carga tus pecados a la cruz por parte tuya. Esa es una imagen hermosa de la alegría puesto delante de él, que él con alegría recibe cargando tus pecados. Tercero, él va a recibir de vuelta a todo su pueblo y a toda su creación. Este es su premio. Esto es lo que sus ojos están puestos, enfocados, que cuando él cumple lo que ha querido hacer, cuando carga los pecados de su pueblo y lo lleva a la cruz y se sienta al lado del Padre, el Padre le va a dar su pueblo. Cada hijo o hija que Jesús ha pagado el precio va a ser de él, va a ser nuestro Dios y nosotros vamos a ser su pueblo. Eso le trae a Jesús mucha alegría. No hay nada que está forzado, obligado a Jesús en este camino por el monte. No hay nada querido de escuchar a las guardias romanas, no está movidos por la alegría y la misión de su iglesia. ¿Cómo eso cambia la manera en que nosotros vivimos? Yo voy a proponer que cambia cómo vivimos en cada parte. Si Jesús carga nuestros pecados con alegría, eso cambia la manera que nosotros nos relacionamos con Dios. Si nosotros nos acercamos a Dios como si fuera que como que obligado Él nos perdona o que está cansado de darnos perdón, si Él se cansa en que nosotros nos arrepentimos por el mismo pecado una y otra vez, vamos a empezar a sentirnos fríos, enfriados, nos vamos a esconder o vamos a desempeñar delante de Él. No, no, eso no es la vida espiritual que Jesús quiere para nosotros. Jesús nos está invitando a ver el gozo de su corazón de salvarnos y que cuando nosotros nos arrepentimos y vamos a Él, eso también le trae gozo. Si todos los ángeles en el cielo se regocijan cuando un solo pecador se arrepienta, Jesús tampoco no se regocija con ellos. Los ángeles están modelando el corazón mismo de Dios. Cuando los ángeles se regocijan es porque Dios se regocija cuando nosotros le traemos nuestras luchas, cuando le traemos nuestros pecados. Jesús con alegría nos da a sí mismo. Él con alegría nos da el perdón y un día nosotros todos vamos a recibirle a Él y va a ser satisfactorio. Él va a estar satisfecho con su obra, con lo que ha cumplido y satisfecho con su pueblo. Este va a ser glorioso y está conmovido o movido por la alegría de Jesús. En Juan 10 dice que por eso me ama el Padre, porque yo doy mi vida para volver a tomarla. Nadie me la quita, sino que yo la dejo por mi propia voluntad. Yo tengo derecho a dejarla y tengo derecho a volver a tomarla. Jesús entrega su vida por su propia elección y voluntad y lo hace con alegría para ti. Vamos a recibirlo en esta mañana. Vamos a acercarnos al trono de gracia en nuestro tiempo de necesidad, de socorro, sabiendo de que Él con alegría se movió por parte nuestra y que nos va a recibir con alegría cuando nosotros nos acercamos a Él. Amén. Jesús es bondadoso, es amable, es una invitación a habitar, a morar con Él, a pertenecer o estar con Él y recibir los beneficios de su alegría. Entonces nosotros nos acercamos a Dios como Jesús se ha acercado a nosotros con alegría. El segundo grupo que malinterpretan a Jesús es en una forma completamente diferente. Los romanos rechazaron a Jesús, las mujeres amaban a Jesús, pero malentendían a Jesús. Ellas están llorando como si algo. Si algo estuviera saliendo mal, todas las cosas que Jesús ha prometido, algo está mal, el plan no está pasando bien y ellos están llorando amargamente. Entonces, Él las ama a estas mujeres, ellas han acompañado a Él en su ministerio y Él en su agonía les da una palabra. Y la primera palabra que Él dice es que no lloren por mí, dice, no lloren. Lloren más bien por ustedes mismas y por sus hijos. Yo estoy exactamente donde yo quiero estar. Dice, no lloren por mí, hijas de Jerusalén. Yo he experimentado la agonía profunda, pero que no lloren por mí. Están llorando por la cosa incorrecta. Entonces es como que cambia el gozo, la alegría. Si ustedes supieran el gozo por lo que estoy haciendo, se regocijarían, pero trae su atención, llama la atención, dice que lloren por sí mismo, dice, porque lloren más bien por ustedes mismas y por sus hijos, porque vienen días en que dirán, o sea, si ustedes son como yo, que nosotros entramos todos los domingos, nosotros nunca nos olvidamos los sermones, ¿verdad? Las prédicas, nosotros recordamos cada prédica, cada punto, están ahí en algún lugar. Y si recuerdan que la última vez que yo prediqué en febrero, van a recordar de que yo prediqué en la entrada triunfal, donde entra, baja por el monte y ve a Jerusalén. Y obviamente vamos a recordar de que cuando él llora sobre Jerusalén, ¿verdad? Que él lo ve a Jerusalén, esta ciudad amada, y llora por ella, por la destrucción que viene. Este es Jesús llamándonos hacia atrás. Y es interesante porque Jesús está sufriendo en agonía porque él dirige a las mujeres a la destrucción de Jerusalén. Es como que no cabe aquí, pero por eso es importante, porque si ellos malinterpretan lo que Jesús está haciendo ahora, van a estar completamente mal preparada por lo que viene, porque en este momento Jesús está estableciendo algo nuevo. Él entiende que La forma de vivir en Jerusalén se enfoca en Jerusalén, se centra en Jerusalén, en el templo, y si no entienden lo que Jesús está haciendo, va a ser devastador espiritualmente hablando. Imagínense siendo un judío, una judía, y que tu día de juicio, propiciación, de perdón de pecados está atado al templo y el templo se cae al piso, se derrumba. O los sacerdotes que están desparramados por varios lados porque toda la ciudad está derrumbada y no tienes acceso al templo o acceso a Dios como una persona judía, es una realidad devastadora espiritual. Pero Jesús está preparándoles para esta destrucción, está proveyendo su palabra, quiere que estén preparados para eso, porque dice que no lloren por mí, lloren por esto, porque si entienden lo que yo estoy haciendo, van a estar preparados para la destrucción venidera, que el antiguo pacto se va quitando, pero ahora Jesús está estableciendo el pacto nuevo. La alabanza, la vida espiritual que estas personas tienen ya no está centrado sobre el templo, sino que sobre Jesús, el templo verdadero, que este templo caerá, pero que en 3 días volverá a levantarse. Jesús es el templo real, que el antiguo sistema de sacrificios va a terminar, pero Jesús trae un nuevo pacto a través de su sangre que expía cada pecado de forma permanente y perfecta. Entonces Jesús está diciendo que dependan de lo que yo estoy haciendo y van a estar preparados por lo que viene, que tu vida espiritual no va a ser devastado, porque si tú sabes lo que estoy haciendo, van a estar preparados. Jesús va a proveer, dice, porque está diciendo que yo voy a ser su templo, yo voy a ser tu sacrificio, van a estar bien. Entonces es un poco difícil de entender, pero es una palabra para nosotros en esta mañana, que nosotros sobrevivimos cosas difíciles cuando estamos con Jesús en el sufrimiento, nos mantenemos nuestros ojos en Él, que mientras nosotros sufrimos, miramos a Jesús como nuestro proveedor, nuestra imagen perfecta que nos ayuda a perdurar por nuestros sufrimientos con gran resistencia, porque Él también perduró para nosotros. El Espíritu Santo va a proveer lo que nosotros necesitamos en nuestras dificultades. No nos vamos a encontrar en falta, careciendo su corazón. El corazón de Jesús va a estar dentro nuestro. Y el último personaje que podemos observar aquí es Simón. Simón se ve obligado a ayudar a Jesús a subir la cruz a la colina, y parece ser que Simón particularmente está detrás de Jesús, iba detrás de Jesús, y Lucas como que nos está dando una pista aquí, porque si recuerdan en Lucas 9, el versículo famoso, que si alguien quiere venir detrás de mí, que niéguense a sí mismo y que tomen a su cruz cada día y sígame. Entonces Lucas está hablando de este versículo y se ve específicamente en esta persona Simón, y Simón es la imagen de lo que cuesta seguir a Jesús. El costo de seguirle a Jesús, Lucas está diciendo, sí, Jesús está perdurando para nosotros, pero si quieres seguirle a Jesús, hay que mirar a ver cómo puede ser que quizás estás cargando una herramienta de ejecución por una colina solo por estar cerca de Jesús. Entonces tenemos que prepararnos. Si vamos a seguir a Jesús, tenemos que entender, especialmente estos cristianos en esta iglesia temprana, están mirando a la persecución, la discriminación, que lo corten de la familia de recursos. No sé si estás seguro que quieres seguirle a Jesús. Lucas está mostrándonos aquí que así es seguirle a Jesús, así se ve. Son dos partes, tienes Lucas y tienes Hechos. Entonces aquí está mostrando el costo del discipulado, y en Hechos, los apóstoles, los seguidores de Jesús, literalmente van a morir por seguirle a él. Algunos de ellos van a morir de la misma manera de Jesús, de ejecución en la cruz, pero los santos sufridos no valen, no son dignos de este mundo. Contaron el costo y llegaron a la conclusión correcta, que seguirle a Jesús es mucho mejor que cualquier otra cosa que este mundo puede ofrecer. Que seguirle a Jesús sí es costoso, pero todo se gana. Seguirle a Jesús es difícil, es duro, pero nos lleva a la vida. Simón es nuestra imagen aquí, y estos grupos que están mal interpretando a Jesús, lo que está haciendo, tenemos que entender que es importante que entendamos exactamente quién es Jesús. Jesús es el Mesías. Él es Él, para seguirle a él, él es el que nos da las palabras de la vida eterna. Entonces, nosotros le confiamos en él, dependemos de su palabra. El primer grupo malinterpretó eso. El próximo grupo, el siguiente grupo, se burla de él y lo rechaza, no por tener, por falta de información, sino que por Jesús no cumple con sus expectativas humanas y mundanas. Vamos a ver el texto en versículo 35. Dice que el pueblo estaba allí mirando y aún los gobernantes se burlaban de él, diciendo: a otro salvó, que se salve él mismo si este es el Cristo de Dios, su escogido. Los soldados también se burlaban de Jesús y se acercaban a él y le ofrecían vinagre, diciendo: si tú eres el rey de los judíos, sálvate a ti mismo. Así que este grupo piensan que saben cómo se iba a ver un Mesías. Ellos piensan que sabían cómo era un Mesías exitoso, cómo se iba a ver. Aún de manera irónica dice que el rey de los judíos, donde Jesús fue clavado, ellos habían escuchado de las declaraciones de Jesús, de lo que había dicho de sí mismo. Ellos saben de las obras milagrosas, de levantar a las personas muertas, de dando vista a los ciegos, prediciendo el futuro. Entonces están burlándose de Jesús, diciendo: hemos escuchado de todas estas cosas grandes de Jesús. Tú puedes hacer algo por ti mismo. Si tú realmente eres un Mesías real, verdadero, tú nos mostrarías algo grande aquí, nos mostrarías que tú sí eres quien dices que eres en la cruz. Pero se burlan de él por su ignorancia. No hay ninguna categoría para ellos, para un Dios que no gobierna por medio de control y poder. El imperio romano se controlaba por el poder, se reinaba por poder. Ellos conquistaban a pueblos y personas por fuerza y poder. Entonces, si ven al Mesías, seguramente va a venir con fuerza y poder, pero es diferente de lo que ellos esperaban. Aún llama la atención a su relación con Dios, es como que mi imitan o mimican los salmos, de decir: ¿dónde está tu Dios, Jesús? ¿Dónde está tu Dios? Como los salmos en el Antiguo Testamento, si Dios estuviera contigo, no te dejaría que tú te quedarías aquí. Entonces modelan esta mentalidad de Isaías 53 otra vez, donde dice que nosotros a su vez lo consideramos afligido, derribado por Dios y afligido. Ellos vieron a Jesús en la cruz y di dijeron que Dios nos ha abandonado, Dios lo ha dejado, y ahora Dios está dándole a Jesús lo que él merece, que él hizo todas estas declaraciones grandes y Dios ahora lo está dando todo lo que merecía. Pero sus pensamientos tienen el patrón de este mundo, la fuerza, el control es lo que pueden ver, pero no entienden, malinterpretan que la misión verdadera de Jesús, la obediencia con alegría al plan de Dios es someterse al sufrimiento y la muerte en la cruz, y ellos nunca van a poder entender por qué un Dios podría hacer eso. Simplemente malentienden, malinterpretan y rechazan un Mesías que sufriría. Jesús está rechazando eso, negando eso, pero lo que no se dan cuenta, lo que fallan a darse cuenta es cuán irónico es su burla. Hay mucha ironía en lo que están burlándose de él, de Jesús: sálvate a ti mismo, tú has salvado a otros. Pero esto es exactamente el dilema que Jesús se encuentra, porque si él elige a salvarse a sí mismo, no va a salvar a nadie. Tiene dos opciones: puede llamar a los ángeles, puede salvarse a sí mismo, a bajar de la cruz y salvar a nadie, o puede no salvar a sí mismo y salvar a todos. Hay dos opciones aquí y no puede hacer ambas cosas, porque si él elige bajarse de la cruz, cada hombre, mujer y niño que ha nacido nunca va a tener esperanza de una relación con Dios. Ninguna esperanza de la vida eterna, ninguna esperanza del perdón, no es ninguna esperanza de la alegría eterna. Entonces, ¿qué es lo que hace Jesús? ¿Puede salvar a otros o puede salvar a sí mismo? Y él elige en su poder, en su control, en su libertad, de con alegría elegir a la cruz. Él con gozo, con alegría, eligió a la cruz por nosotros, y ese es el intercambio grande, la muerte y sacrificio del justo para los injustos, que cuando nosotros nos ponemos delante de Dios y hay una montaña de evidencia contra nosotros, nuestros pensamientos, nuestras palabras, nuestras acciones, Dios va a ver de manera plena y no vamos a tener ninguna excusa. Si Dios ve a nuestras vidas, va a ver de que hemos tratado de vivir una vida sin Dios, que no hemos amado la manera en que deberíamos, que nos hemos olvidado de los pobres, hemos buscado a nosotros mismos, interesados en nosotros mismos, dependientes de nosotros mismos. Dios va a ver eso plenamente y el juicio, el juez va a decir culpable, que la evidencia es plena, es mucha, pero Jesús eligió a la cruz porque cuando nosotros nos estamos delante de Dios, no vamos a estar vestidos en nuestra miseria y pecado, sino que en la justicia de Jesús mismo. La justicia de Jesús nos va a cubrir en ese momento. Vamos a recibir un veredicto no culpable. En cambio, vamos a recibir una bendición de vida eterna con Dios. Este es el hecho de Jesús, no es por nosotros. Jesús ha cumplido, ha logrado esto para nosotros. Nos ha dado su vida, la vida perfecta que él vivió, que amó a los pobres, amó a Dios. Él habló la verdad. Él se quedó por medio del sufrimiento. Su vida justa se aplicará a nosotros. Es un intercambio grande y Jesús lo hace con alegría. Esta corte divina que tenemos, Jesús lo sabía, lo veía y dio provisión por ella. Cada uno de nosotros vamos a estar delante de Dios y si nosotros confiamos en y creemos en Jesús, tenemos que esperar una seguridad completa de recibir la misericordia y gracia y bendición de Dios por siempre. Esta es la obra del Hijo. Su gracia abundante, que éramos pecadores y sin embargo nos amó. ¿Cuánto más entonces proveerá después de llegar a conocer a Jesús, después de haber recibido su Espíritu Santo? Porque Jesús no solamente provee su sangre, sino que da su Espíritu. Él nos da cada cosa que nosotros necesitamos. ¿Cuánto más, ya que tenemos acceso completo a Dios, proveerá por nosotros nuestro pan diario? Estos burladores lo han malinterpretado, pensaban que si él va a ser Mesías, que seguramente no va a dejar de que se muera, que si es el Mesías, seguramente no se quedará sobre la cruz, pero han malentendido que él sí es el Mesías, que su elección fue de quedarse en la cruz con su poder. Entonces tenemos que entender completamente que Jesús es mejor de lo que ellos esperaban. Ellos pensaban que un reino mundial Jesús quería, pero no, él quería mucho más de eso, muchísimo más de eso quería. En nuestro último grupo, mientras nos movemos a esta escena final donde Jesús está clavado a la cruz y está al cada lado de dos pecadores, vemos a alguien que malinterpreta a lo que Jesús ofrece. Que malinterpreta lo que Jesús ofrece. El primer hombre busca salvarse a sí mismo, pero no lo ama. Él busca salvarse a sí mismo, pero no lo ama. Mira lo que dice, que uno de los criminales empieza a burlarse de él, de los malhechores que estaban colgados allí, se lanzaban soto diciendo: "No eres tú el Cristo, sálvate a ti mismo y a nosotros". Y eso imita a Pedro. Cuando Jesús habla de tener que ir a la cruz, Pedro dice que no, no vamos a dejar que pase, y Jesús lo reprenda diciendo de que detrás de mí, Satanás, tú estás tratando de no permitir de que yo hiciera lo que Dios tiene para mí. Entonces dice: "Sálvate a ti mismo, Jesús, y a nosotros". Entonces esto no es un pedido bueno de ayuda a Jesús. No está diciendo: "Tú no eres el Mesías, ayúdanos". Se caracteriza como insultos, como burla, pero está desesperado. Este hombre está pagando el precio por sus pecados y está desesperado. Y me imagino que probablemente se siente miedo de la muerte que viene. Estamos hablando de minutos, no días, que la muerte viene, pero está pagando el precio públicamente por sus pecados y tendría que haber una vergüenza grande y culpa que siente. Este hombre está desesperado, está dispuesto a tratar a Jesús, quiere usar a Jesús para salvarse a sí mismo, pero lo que él desea es alivio sin el arrepentimiento. Él quiere el alivio de su sufrimiento, él quiere alivio de su cruz. pero no tienen ningún interés en Jesús y ningún interés en el arrepentimiento. Entonces quiere usar a Jesús sin el amor por él. Y quizás esto es como la tentación más insidiosa para nosotros en esta mañana, que nosotros podemos estar tentados a usar a Jesús por nuestros deseos egoístas sin amarle a él. Todos nosotros, como este criminal desesperado, diariamente experimentamos cosas como el miedo, la culpa, la vergüenza, ansiedad, el futuro. Nosotros estamos familiarizados con estas experiencias y podemos escuchar los beneficios, la promesa de Jesús, y podemos decir, sí, eso suena buenísimo, que Jesús va a pagar por morir por mis pecados. ¿Cuán mejor voy a sentir por mí mismo si yo cargo eso? Si ¿Cuán seguro puedo sentirme si yo creo que Dios tiene un gran plan para mi vida? Eso me puede dar paz en momentos de ansiedad. Pero lo que estamos haciendo en ese momento es que estamos usando a Jesús para aliviar lo que pasa dentro nuestro sin ningún deseo de tener una relación con Él. Podemos usar a Jesús para aquietar a la culpa en nuestros corazones o para darnos una razón para no ser ansioso, pero lo amamos a Él. Queremos los beneficios del rey sin el rey. Eso es una tentación para nosotros. Tenemos que tener cuidado y asegurarnos que estamos modelando el segundo criminal, que por fin, al final del texto, finalmente alguien que ve a Jesús como él es y responde en la manera en que está lleno de fe. Vamos a mirar como él lo dice, que reprende al otro hombre, dice que ni siquiera temes tú a Dios a pesar de que estás bajo la misma condena. Nosotros, a la verdad, justamente porque recibimos lo que merecemos por nuestros hechos, pero este nada malo ha hecho. Y añadió, Jesús, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Entonces Jesús le dijo, en verdad te digo hoy, estarás conmigo en el paraíso. Nosotros finalmente vemos a alguien que ve a Jesús como él es y le responde lleno de fe. Mira a toda esta evidencia de este hombre en sus últimos minutos de vida, que él reconoce un movimiento de arrepentimiento y fe en Jesús, que él tiene miedo a Dios, le teme a Dios, tiene que ser temido por por su justicia, por su santidad, por su libertad de controlar todas las cosas. Él teme a la grandeza de Dios. Él reconoce que Jesús es santo e irreprochable. Jesús no ha hecho nada mal. Él es santo, es irreprochable. No tiene ningún derecho de estar aquí experimentando esto. Él reconoce su propia pecaminosidad y su merecimiento de muerte. Entonces ve a Dios, ve a su santidad, ve a su perfección, su justicia. Y después se ve a sí mismo y modela eso a Jesús, que yo soy criminal experimentando algo que yo merezco. Y ese es el primer paso de empezar a ver a Jesús como realmente es que nosotros vemos a nuestra necesidad desesperada para él a la luz de nuestro propio pecado. Reconoce que yo lo merezco. Y no es que lo explica o justifica o usar a Jesús, no, dice yo soy pecador y estoy aquí porque debería estar aquí. Y cree que Jesús es el rey del cielo y le pide con valentía su ayuda y recibe socorro. Él con valentía viene y dice, Jesús, tú eres el rey. Yo sé que tú vas a tu reino. Él hace un pedido de este gran rey. Dice que llévame contigo, llévame a tu reino, recuérdame, no te olvides de mí cuando tú vas a donde vas. Él con valentía va al trono de gracia y recibe el socorro en su tiempo de necesidad. Este hombre está desesperado también. Él está desesperado junto con el otro hombre, pero rechaza usar a Jesús. El primer hombre quería ser salvado por la cruz. El segundo hombre deseaba salvarse de la cruz por el rey de la cruz. Cuán diferente que es ese corazón, ¿verdad? Que usar a Jesús en todo lo que ha hecho sin ningún deseo de una relación con él, sino que reconocémosle a él. Y nos sometemos a él y con valentía vamos a su trono y decimos, Jesús, sálvame. Y mire, a la seguridad, dice que en verdad te digo, hoy estarás conmigo en el paraíso. Qué promesa, qué seguridad. ¿Qué certeza? Vamos a ver esa certeza un poco más de cerca. ¿Qué tu mente, qué le llama la atención tu mente? Yo creo que para mí en paraíso suena hermoso. Esas imágenes de como tus dedos de los pies en la arena, un día hermoso, que el trabajo es como una memoria, un recuerdo distante, nada de eso, mis amigos, mis familiares, que este es un paraíso, suena buenísimo, pero yo quiero darte un desafío. ¿Cuál es la mejor parte de esta promesa? No es el paraíso al final, es el conmigo. No es el paraíso sin Jesús. Jesús es el paraíso. Jesús es el que con quien queremos estar. Él es el gran Salvador que te vio en tu desesperación, en el hoyo, rodeado por la oscuridad, y te sacó por su obediencia perfecta. Es el amigo con quien queremos estar. Entonces, la gran promesa es que por siempre vamos a poder estar con Jesús, el Salvador. Es un amigo. Él es alguien que te ama, que a él le importa, que cuida de ti, no en una manera superficial, sino que completamente es el hombre con quien queremos estar. Quiero estar con Jesús. Entonces es un desafío para nosotros. No uses a Jesús como si fuera que él te fuera a dar un paraíso sin él mismo. Tenemos que amarle a Jesús, tenemos que meditar en todo lo que Él ha hecho y amarle a Él. Tenemos que meditar en su bondad hacia nosotros, su amor para nosotros, su provisión, y permitir que eso nos mueva, nos conmueva nuestras afecciones para estar con Él, para conocer, o sea, no tener el paraíso sin Jesús. Entonces, ¿qué hacemos con eso? ¿Qué queremos? ¿Queremos un paraíso sin Jesús? ¿O queremos a Jesús mismo? Y estoy diciéndote que la promesa de Jesús es tuya en Cristo, y va a ser un gran gozo, un gran día de satisfacción cuando nos encontramos con Él para siempre. Él va a ser nuestro Dios y nosotros vamos a ser su pueblo. Oremos. Señor Jesús, verdaderamente en este momento tú estás reinando de tu trono celestial y nos diste una promesa, Señor, que tú ibas a preparar un lugar para nosotros, que este paraíso, Señor, es al lado tuyo. Y Dios, nosotros queremos, anhelamos estar al lado tuyo, entonces invítanos, Señor, continuamente, atrae a nuestros corazones a amar estar contigo. Guárdanos, protégenos de usarte para nuestra ganancia egoísta, por paz mental, por seguridad financiera, por paz en el futuro. Ayúdanos a no usarte a ti, Señor, sino que amarte a ti con todos nuestros corazones. Enséñanos a venir, enséñanos a venir a estar contigo, a acercarnos en nuestro tiempo de necesidad. Provéenos en cada manera. Incienda nuestros corazones de amar estar contigo y regocijarnos que tú has hecho todo lo que está, todo requisito para estar contigo. Te damos gracias por la cruz, te damos gracias por cómo tú elegiste en obediencia, con alegría, que nos va a traer a estar contigo. En el nombre de Cristo. Amén. Amén. Es un buen próximo paso en este momento de alabanza mientras celebramos la Santa Cena, un texto muy apropiado, que reconocemos que estos elementos fueron dados gratuitos por el Salvador, y nosotros no usamos estos elementos como sustancia de manera egoísta, sino que nos mueven a adorar, nos recuerda que nuestra alabanza espiritual nos nutre. Porque Jesús quiere el mejor para nosotros. Él sí quiere que estemos satisfechos, estar alegres, contentos en Él. Y estos elementos nos recuerdan de eso. Él tomó la copa en su última cena con sus amigos y dijo que este es el pacto de mí, el pacto nuevo. ¿Verdad? Que se cumple por mi sangre, de derramar mi sangre. Es el nuevo pacto. Él nos da seguridad, nos da paz con Dios. Segundo, tomó el pan y lo partió, tanto como su cuerpo, y dijo que mi cuerpo está entregado, partido por ti. Entonces, cuando tú comes de esta cena y tomas de esta copa, comes de este pan, tú estás proclamando que yo morí por ti. Solamente hasta que yo vuelva a venir, y con eso está la promesa que nosotros, cuando tomamos de la Santa Cena, Señor Jesús, tú has hecho para mí lo que yo no pude hacer por mí mismo, mí misma, y sabemos, Señor, que tú vienes otra vez. Entonces queremos tomarlo como sustancia espiritual que nos conmueve a adorar. Alabarte. Esta cena es para cristianos, para las personas que han puesto su fe en Jesús, que aman a Jesús. Y si tú no eres cristiano, si no amas a Jesús, entonces siéntese libre de estar ahí en tu asiento, de no participar en esta santa cena, porque esta sustancia es para las personas que confían en Él. Y después del servicio vamos a estar en nuestra sala de hospitalidad si quieres hablar de cómo se ve confiar en Jesús y de encontrar todos sus beneficios en amarle a Él. Nos encantaría hablar y a orar por ti en eso. Así que ya vengamos con fe, recibiendo estos elementos y saboreando y comiendo.